Muy buenas tardes, un miércoles más con todos ustedes, cuando son las 5 y un minuto aproximadamente de este ya 8 de febrero de 2017, a caballo entre las candelas y dentro de nada el inicio de la muestra de cine internacional de Palencia, con el que dentro de un poquito abriremos nuestro programa. Les saluda Tomás Martín en este directo en de miércoles a miércoles para hablar un poco de nuestras cosas aquí, de otras cosas importantes, fundamentalmente de algo relacionado con la cultura, la literatura. Ese mundo tan sugerente y atractivo y atrayente como es el de leer. Leer. Falta. No leer es como no tener oxígeno para respirar, decía la escritora Rosa Montero. Saludamos a nuestros contertulios habituales, nuestros amigos Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la semana, compañeros? ¿Bien?
Bien.
Por ahora tranquila.
Bien. Bueno, eso está bien, o sea, que esté tranquila la cosa, a pesar de los fríos que han vuelto. Luego, en el capítulo que dedicamos al campo, nos hablará Manuel, que trae mejor cara. No sé si la lluvia habrá sido suficiente, pero yo creo que sí, que ya habrá hecho algún beneficio al campo.
Sí, y luego se celebra la fiesta de la Feria de Maquinaria Agraria en Valladolid, con lo cual los agricultores están más contentos.
Sí.
Los profesionales de la agricultura, vamos a llamarles como sí. Realmente se merecen.
No, que tú habitualmente no les llamabas agricultores, llamabas campesinos, ¿no?
Ya. Pero de esos no quedan ni en los museos etnográficos.
¿Y la de Saldaña qué tal?
Y la de Saldaña no fui al final, parece mucho frío.
Yo tampoco,
pero bueno,
porque hacía muy malo.
La de Saldaña es más feria, digamos, popular, de gente, de recorrer stand.
Y unas alubias.
El encanto era la ganadería y eso se
Luego perdió. Unas alubias y unos callos en el bodegón,
o sea,
¿no?
Es pasar el día, no es... No es una que
Están
tiene.
Como locos, Arguiñano en un programa de televisión ha cantado las alabanzas de la alubia saldañesa, claro. Lo fina que es, esas cosas, pero bueno, en fin, ahí estamos. Manuel, nada, en ocho días, nueve días, la muestra de cine, programa en la calle, los cortos, la muestra de cine internacional, espectáculos para todos los gustos en todos los sitios, desde el Cine Ortega al principal, Centro Cultural Lecrad, la Díaz Caneja, distintos colegios, la biblioteca pública, un concierto en el teatro principal, en fin, tú que estás en el comité organizador, al final, ya con todo en la calle, con el programa en la calle, esperando. Ya que...
Sí, vamos, ya se cerró todo, lo más así tardío de cerrar ha sido la exposición, que al final yo creo que la exposición en la Díaz Caneja sobre Buñuel, La mirada en México, y que se inaugurará el día 16 junto con un documental, Transnazarín, en que creo que viene a presentarlo el director de la Fundación, Luis Buñuel, pues es una apertura, yo creo que, para de lujo, digamos así, para la muestra de cine. En cuanto a lo demás, pues hombre, primero agradecer o dar las gracias a todos los que lo trabajan, que yo creo que cada año hacen un esfuerzo mayor para encontrar nuevos alicientes para que el espectador de cine se acerque a esta semana de la muestra. Este año se ha hecho la página web, que me parece que es muy buena, muy interactiva, donde cualquiera puede encontrar todos los detalles de la programación, las fichas técnicas de películas, de documentales, de cortos, en fin. Yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo. La página palenciamcip.com. Aquellos que quieran encontrar cualquier aclaración al programa de la muestra, está. Y luego, bueno, veremos a ver, y se inicia a ver si conseguimos, se consigue un poco más que la gente joven se involucre más en la asistencia a la cine con la organización de microcortos de 90 segundos realizados con el smartphone, que va a tener el aliciente de que los trabajos se presenten en pantalla gigante dentro de la sala 1 del Cine Ortega, con lo cual... Y allí se verá cuál es el premio, cuál es el microcorto ganador. En fin, creo que esperemos. También hemos hecho un esfuerzo un poco intentar, ya que somos, digamos, una muestra de cine que trata de buscar aquello que no tiene cabida en los cines comerciales o en el aspecto comercial. Pues bueno, una sección de documentales que serán todos los días de la semana, de lunes a sábado, en de lunes no, de martes a sábado, porque el lunes dedicaremos la película, una película de CEAS, sobre documentales. Uno de ellos, el que se verá el sábado, es el que ha ganado el Goya el mejor documental, Frágil uh-huh. Equilibrio. Entonces, se ha hecho una apuesta por ese tema con documentales de calidad. Uno de ellos, El desierto líquido, está hecho por una palentina, el cual también atrae más interés por ver el trabajo de la palentina. A ver, se llama, no sé cómo es apellida, pero Alba Zahola, uh-huh. Con otro compañero, con Manuel Garrasco. Y luego también, aunque a la gente le ha sorprendido un poco, que inauguremos, en vez de con una película, inauguramos con un documental, pero yo creo que es un documental también nominado al Goya, muy bien, que se titula Mi Valle, que refleja desde el año 62 toda la construcción del pantano de Riaño y la inundación de los nuevos nueve pueblos de Riaño en el año 1987.
Nos toca muy de cerca, sobre todo a los de Saldaña, claro, que estamos ahí proximitos, sí, a los de Riaño.
Y entonces creo, también hemos intentado, y creo que se ha conseguido, no sé las últimas noticias, pero creo que estoy convencido que a todos va a venir los realizadores de esos documentales o distribuidores, para poder, antes de ver el documental, mantener una charla sobre
el porqué de su obra, ¿no?
Uh-huh. Entre los concursos de cortos, pues de destacar que algunos de los nominados a los Goya están en la selección, y entre ellos el del mejor corto de animación, ganador del Goya, Decorado, que también le podrá ver la gente. Y en cuanto a los cortos internacionales, aunque el horario a la gente le sale más de ojo, digamos así, que son sábado y domingo por la mañana, yo creo que la gente debe intentar hacer un esfuerzo por acercarse, porque la calidad de los cortos internacionales es cada vez mayor. Se ha hecho la muestra, llevamos ya de un año dándole el realce que merecía en el cine Ortega. Antes, hace tres años, se hacía en la biblioteca con muy poco espacio y no la calidad de proyección que tiene el cine Ortega, porque realmente nos sorprendía la cantidad de buenos cortos de calidad y de todo el mundo, porque además es que verán cortos de absolutamente todo el mundo, y entonces eso puede ser bastante novedoso. Y luego, bueno, pues en torno a la muestra, presupuestos y demás, pues bueno, seguimos llorando como siempre. Se apuntan, esto ahora que no me oye nadie, las instituciones se siguen apuntando tantos, pero yo estoy convencido que no hacen un esfuerzo porque la muestra realmente pueda alcanzar el nivel que puede tener. Andamos siempre tratando de reducir, para no poder ser una muestra deficitaria, que no puede ser, porque no hay otro en donde sacar recursos para cubrir ese déficit.
Perdona que te interrumpe, Manuel, porque me parece muy interesante. Además, el próximo miércoles seguiremos hablando de la muestra, porque qué cosas hemos visto el programa de mano. Pusiste énfasis especial en el ciclo ese desde el fondo del vaso, muy sugerente, para que nos hables. Pero yo os pregunto a los dos. Paseo por las calles principales de esta ciudad nuestra y he pasado por otras cuando hay muestras de cine, Semana Negra en Gijón, o de literatura, San Sebastián, aunque la comparación resulte un tanto excesiva, y está lleno de carteles publicitarios, de actos alusivos a la muestra de cine, los medios de comunicación haciéndose eco, generando un ambiente en la ciudad previo a que sea la muestra que llama la atención, que ya predispone para animarse a ir al cine, sobre todo cuando estamos demandando la asistencia de jóvenes a la muestra. Y yo aquí no lo veo, no sé si vosotros lo echaréis de menos, o es que somos así, o que nunca acabamos de romper una vez con cosas que hacemos verdaderamente interesante.
Yo, aparte de la propaganda que pueda existir, sí que es verdad que hay un desconocimiento o cierta desgana a la hora de participar. Porque yo, en algunos círculos que lo he comentado, pues ya va a llegar la muestra de cine y demás. Y eso que es como que hubiera cierto desconocimiento o cierta desgana, no lo sé. Yo creo que una vez que se conoce, la verdad que es muy agradable el participar y el ver, porque las películas del año pasado a mí me encantaron, las del anterior también. Y eso os digo, que yo creo que hay un poco de desconocimiento o de apatía. Igual unos carteles más o menos sí que podían valer o atraer a más gente.
Generar ambiente se puede generar si se quiere. Yo creo que es un tema... Y a la gente se le engancha. Si a la gente le facilitas información y ves en la calle... No sé, pues ya que estuviese una banda de música, una de jazz por ahí por la calle y, no sé, en la, los medios locales... No, crear ambiente, vamos, que eso fuera...
No sé. Es que se ha intentado, intentar, no sé cómo decirlo, ver las posibilidades con las banderolas perennes, simplemente muestra de cine, poder colgar
farolas.
Claro,
tampoco hace falta tirar la casa por la ventana.
Pero claro, enseguida que pides presupuesto, pues aquello se desmadra vivo, ¿no? Y eso que este año, digamos que como somos una muestra modesta, yo me siento alegre, digamos de así, por el tema de que, por ejemplo, los comercios de a través de Palencia Abierta han participado y entonces pasas por algún comercio y aunque son cartelitos pequeños, bueno, pues el Palencia Abierta colabora con la muestra, regalan entradas con la compra, en fin, algo hay, vaya, algo se va haciendo poco a poco, ¿no? Y, pero vamos, que después de 26 años tener que estar mendigando todavía esto, pues es un poco triste, ¿no? Es un poco triste. Y además yo sí creo que se intenta por todos los medios, o hemos intentado por todos los medios, abarcar todos los aspectos, ¿no? Y bueno, las secciones que están en la muestra ahí están, desde los niños hasta los viejos.
En fin.
Desde el que quiera gastarse una entrada hasta el que quiera entrar gratis.
Lo queríamos dejar ahí. No quiero hacer demagogia, pero yo recuerdo el año de Santa Teresa, que la única vinculación que tenía con Palencia es que aquí fundó un convento y estaba la calle Mayor, las farolas y todos los sitios con carteles ilustrativos, con alusión al quinto centenario, creo que era, en fin. Y bueno, tenemos una semana de cine de la que podemos presumir, reconocida no solamente nacional sino internacionalmente, y creo que no la prestamos la atención que se merece. En fin, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con todos ustedes.
Thank you.
Continuamos con todos ustedes aquí en De Miércoles a Miércoles. Cerramos la puerta del cine, la cerramos momentáneamente y abrimos la puerta de la literatura. Seguimos con cultura, como ustedes pueden comprobar. Vamos a hablar de un autor. Se ha fallado recientemente uno de los premios, el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, un premio importante, reconocido, que lo ha ganado un autor, Antoni Turbe. Es un periodista y cultural y escritor zaragozano afincado en Barcelona y ha obtenido, como les digo, el premio Biblioteca Breve de Narrativa, organizado por la editorial Seix Barral, con un título sugerente, A cielo abierto. Un título del que habla sobre la vida de Saint-Exupéry, el autor del Principito, como ustedes recordarán. No sé si Pablo Manuel, habéis leído algo de Antoni Turbe o por primera vez os se aproxima la figura de este escritor.
No, yo no le conocía, ¿no? Es la primera vez la noticia que tengo, y sí que he visto que ha hecho otras publicaciones, pero no tengo ni idea de él. He leído el argumento del premio, de la novela premiada, y realmente es original, pero no tengo ni idea.
Pues yo, fíjate, si Manuel no la tiene, imagínate yo.
No, cuando, es que a mí me sorprendió por eso.
Cuando nos propusiste el tema sí que he mirado y también me encuentro un poco perdido. Lo único, me he familiarizado con la temática porque ayer me tocó con los niños ver la película del Principito en el colegio, en un certamen que hay ahora de cine espiritual. No sé qué, y nos metieron allí a ver el Principito, por cierto, de animación. Y bastante deficiente para mi gusto. Es la única familiaridad que he visto ahora con este hombre en estos últimos momentos.
Yo, si os soy sincero, me fijé y digo, bueno, vamos a hablar de este tema, porque leí en una de estas entradillas de la noticia, dice el autor, escribir un libro es como hacer pan, asegura el escritor y periodista cultural, y dice que la medida de los ingredientes es importante, desde luego, y después hay que amasar, lograr que todo se amalgame. Ahí ya estamos un poco más, entramos en la composición de un libro, ¿no? Más allá de la idea, de la estructura, de la forma, del desenlace, ¿eh, Manuel? Es eso.
Hombre, mira, hoy...
Es como hacer pan.
Ayer, con lo del pan, murió otro pensador, parece que llevamos otro de los grandes pensadores, Todorov. Que yo me acuerdo cuando en mi juventud, cuando estudiaba en la facultad... hablando del grado cero de la escritura de Roland Barthes, y uno de los grandes seguidores de Barthes era este Todorov, y luego fue un defensor acérrimo del estructuralismo, de la forma en las novelas. Sin embargo, en los últimos años, y en una publicación que hizo de un libro en el 2006, que se titulaba La literatura en peligro, dio un cambio radical, porque sus teorías del estructuralismo, como las teorías de Roland Barthes, pues bueno, no tienen apenas ahora ninguna actualidad. Y decía una frase con la cual yo me siento muy identificado, y aparte de lo del pan, por decirlo de alguna manera, él decía que el objeto de la literatura es la condición humana, y por esa razón el que la lee y la comprende se convertirá no en un especialista en análisis literario, sino en un conocedor del ser humano. Uh-huh. Es la misma, pues ahora lo que se está de moda, la autoficción. Parece ser que lo de la novela ha muerto, creo que lleva 300 años diciéndose que la novela ha muerto.
Igual que la radio cuando aparece la televisión.
Exacto, ¿no? El papel va a morir, todo va a morir y todo viene en un futuro tal. Sin embargo, creo que el autor que realmente mantiene una sintonía con el lector, porque yo creo que le da al lector lo que él busca. Por eso hay tanto tipo de novelas y de todo, porque le busca. A mí hay todavía sigue luchándose ahí entre la forma y el fondo. Yo creo que la forma y el fondo debe estar unido, porque solo forma no es nada y solo fondo, pues, mal contado, por decirlo de alguna manera, tampoco es nada.
En fin, pues ahí les hemos dejado a ustedes, Pablo, perdona,
no sé, un poco la semblanza de Antonio Iturbe, lo poco que conocemos de este periodista cultural y escritor zaragozano, ganador del premio de Biblioteca Breve con una recreación de la vida de Sanssouci, otorgado para la, organizado, patrocinado por la editorial Seix Barral. Vamos a seguir hablando con literatura. Vamos a hablar de editoriales. En estos tiempos difíciles que corren, que aparezca una nueva editorial, pues es digno de recoger y de reconocer. Y en concreto ha aparecido una nueva editorial bajo un nombre así muy sugerente también, La Navaja Suiza. Tenemos al otro lado del teléfono a Bárbara Pérez de Espinosa para que nos hable de esta editorial. Buenas tardes, Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por la llamada. Encantada de charlar con vosotros.
Oye, estábamos hablando del nacimiento de una editorial de la que estás detrás, La Navaja Suiza. Primero, ¿sí? ¿Por qué La Navaja Suiza?
Pues mira, Navaja Suiza viene, bueno, es una editorial que hemos fundado tres socios, que antes teníamos, bueno, y tenemos, aunque está un poco aparcada, una página dedicada al mundo de la literatura, no solamente de reseñas, hacíamos entrevistas, pues, a editores, libreros y autores, y también, pues, especiales sobre corrientes y más, o sea, era sobre la literatura muy en general, y se llamaba Libros e Instrucciones de Uso, como una especie de homenaje al libro de Pérez, de instrucciones de uso, y bueno, luego es como una especie como de navaja multiusos, uh-huh. y quisimos pues hacer también a su vez un cierto homenaje a esa página que tanto nos había dado y mantenerlo, y bueno, la verdad es que somos tres personas de perfiles distintos, pues un biólogo, yo que sé, abogada y un ingeniero de telecomunicaciones, y somos muy distintos entre sí y entre nosotros, y bueno, creemos que como una navaja somos herramientas muy distintas, pero que nos complementamos.
Oye, en vuestra página web,
¿Sí?
Decís a la hora de presentación sobre la editorial, todos los proyectos son fruto de la imaginación, el deseo y el ímpetu. Entre ellos, la imaginación es la que mueve e impulsa a los otros. Nos dices a los lectores, sí, de vuestra página web, haznos un favor, imagina. ¿Qué habéis imaginado? ¿Qué vais a presentar en esta editorial? ¿Qué pretendéis publicar, rescatar? ¿Con qué nos vais a deleitar a los lectores cuando nos asomemos a las publicaciones de esta La Navaja Suiza, que creo que va a sacar el primer libro, uno de los primeros libros, en las próximas fechas?
Sí, pues mira, la verdad es que lo que nos ha animado a dar el paso al mundo de la edición, bueno, yo creo que como a casi todos los editores, o los editores de las editoriales pequeñas y medianas, que es un amor hacia los libros, y muchas veces movidos por el deseo de rescatar a lo mejor algún título o un autor por el que sentamos una especial predilección, pero que, bueno, en nuestro caso nos ha sucedido con varios y pensábamos que estaban descuidados y queríamos compartir pues esa experiencia lectora con otras personas. Y luego también pues dar a conocer en España a lo mejor autores jóvenes que estaban funcionando en otros sitios o dar un espacio a voces españolas, no tenían por qué ser jóvenes, sino que lo habían encontrado pues su espacio en el mercado editorial. Uh-huh. Yo creo que es el deseo de querer compartir las buenas experiencias que nosotros hemos tenido como lectores con otras personas.
Y siempre autores, me imagino que a los tres socios fundadores de La Navaja Suiza os han gustado, decíais, también hay un poco esos autores que están como en el rincón del olvido y que a vosotros os han gustado, que tienen obras que no han llegado al gran público, pero que merecen la atención de cualquier amante de la lectura, ¿no?
Claro, y sobre todo, bueno, pues no solamente pues leer a lo mejor libros que en España habían sido editados hace mucho, mucho tiempo, sino también pues la posibilidad de la suerte de poder leer en otros idiomas y descubrir un título de un autor y decir, ¿por qué no leíamos a España? Es el momento de hacer ese tipo de apuestas, cuando a lo mejor, lamentablemente, como en todos los ámbitos, en otras compañías, pues priman los resultados y demás, y aquí, pues a lo mejor os puedo permitir ciertos caprichos, de decir, pues este libro me ha encantado, que lo he leído en inglés y quiero que encuentre también su público en España, que seguro que lo tendrá. Entonces, pues eso, nutrirnos de nuestras lecturas en todos los lugares. Yo creo que un lector pues siempre va buscando pequeñas joyas allí donde va.
O sea, creo que entonces se da por entendido que la buena narrativa va a estar detrás de todos los libros que publique La Navaja Suiza, ¿no?
Sí, yo creo que eso es bueno, eso es lo que pretendemos y un objetivo que tenemos y esperemos cumplir es que sea una narrativa pues exigente, nos preocupa mucho pues sea un estilo cuidado, muchas veces también buscamos que pues que un determinado libro o autor pues haya experimentado y haya supuesto pues un cambio a lo mejor dentro de una narrativa de su país o de dentro de una generación y, pero siempre con dando una importancia muy relevante a todo lo que es el cuidado de pues del estilo y bueno y luego desde luego aparte queremos también ofrecer pues libros muy cuidados, o sea como objeto físico y bueno como somos lectores o hemos sido lectores creo que exigentes pues que es la experiencia lectora además físicamente sea agradable y cómoda.
Oye, ¿cuándo vamos a tener el placer de ver en las librerías el primer volumen que edite La Navaja Suiza?
Yo creo que estará en la próxima semana en librerías ya en toda España, nosotros lo tenemos disponible ya en nuestra página web, y entonces es un libro de relatos de mediados del siglo XX, de un autor estadounidense que se llama William Gass, que se le puede englobar pues en la misma generación que pues que Gaddis o que Robert Hoover, o sea, es un libro de relatos sobre el medio oeste americano, muy potente, es un escritor pues estilísticamente brutal y traducirlo al castellano no es sencillo porque tiene un manejo del lenguaje impresionante y además él es un reconocido ensayista y yo creo que es un volumen muy interesante y que en su día fue pues causó una revolución en las letras de ese país y bueno que han aplaudido autores como Cynthia Ozick o David Foster Wallace, yo creo que se ha considerado un clásico. Y queremos también apostar por el mundo del relato que a nosotros nos interesa y creemos que ahora sí que hay un poco más de interés por parte de los lectores y es un buen momento para rescatar libros de relatos maravillosos que a lo mejor ahora están un poco olvidados.
Pues estaremos atentos a la aparición del primer título de la editorial La Navaja Suiza.
Muchas gracias.
Creo recordar, porque claro, ya que tenemos a una editora, no, editora Nobel, al micrófono, pero consumada lectora, nos dejó buena muestra de ello. Hace creo que un par de años estuviste en Palencia, nos estuviste contando, hablando sobre la actualidad de la literatura en castellano, tanto latinoamericana, hispanoamericana como española. Y claro, no me resisto a preguntarte, ni Manuel Manrique ni Pablo Espina, compañeros del Club de Lectura de la Universidad Popular, sobre qué libros a Bárbara Pérez de Espinosa la han hecho tilín, por utilizar un término aquí muy palentino, durante el 2016. Algunos, no solamente de escritos en castellano, sino en otros idiomas, un par de títulos así, que tú, o tres, que puedas destacar.
Pues yo creo que es difícil, pero bueno, si queréis os digo unos primeros en castellano y otros escritos en otros idiomas. Pues mira, yo en castellano destacaría pues Un padre extranjero editado por Impedimenta, de un autor argentino que se llama Eduardo Berti, que pertenece a Ulipo.
¿Eduardo Berti es el de Todos los Funes?
Exactamente, de Todos los Funes. Ese. Y yo creo que es un autor maravilloso, es uno de los dos únicos miembros que escriben en castellano que son miembros de Ulipo. Y este es pues una novela que editaron en el 2016, que no quiero desvelar mucho, pero tiene un poco de literatura, un poco, pues ese toque un poco Vilamatas, pero la verdad es que es maravilloso. Y también pues recomendar Todos los Funes, que ya tiene muchos años, pero también es una maravilla. Luego, pues otro libro de relatos que recomendaría de una autora novel que es Almudena Sánchez, y el libro se llama La acústica de los iglús, está publicado por Caballo de Troya. Y la verdad es un libro de relatos muy muy especial. Esta autora, a pesar de su juventud, tiene la verdad es que un dominio del lenguaje, la verdad, muy sorprendente y crea atmósferas muy especiales. Y luego otro título en castellano que me parece muy interesante, que es distinto, es Balados en Río, de Javier Montes, editado por Anagrama. Y entonces, a raíz de la estancia del autor en Río de Janeiro durante un breve subida, un par de años o tres, pues traza las semblanzas de figuras que estuvieron allí de alguna manera como exiliados, como José Rosa Chacel, Stefan Zweig, Elizabeth Bishop, y la verdad es que es un libro que a mí me pareció una delicia. Y luego de literatura extranjera, yo destacaría Fat City, de Leonard Gardner, que es un clásico también de la literatura americana, publicado por otra editorial que acaba de comenzar, que se llama Underwood, y la verdad es que es, bueno, sobre el mundo del boxeo, de los perdedores, o algo que es algo tremendamente americano, y es una novela, la verdad es que muy potente. Luego, siguiendo un poco con los relatos, recomendaría Bolt, de Alan Hitchcock, otro autor americano que es contemporáneo, y está publicado por una editorial madrileña que se llama Theory Works, que es, la verdad es que es muy interesante y está seleccionando autores muy potentes, pues también un poco con ese toque muy sureño, en plan Flannery O'Connor, y la verdad es que se están apostando por el relato y por una narrativa muy potente. Y luego yo creo que, por último, yo recomendaría La Familia Real, editada por Paleo Fuego, que es de William Bollman, que es este autor que toma San Francisco como protagonista de sus libros, que es complejo, pero es un novelón sobre la parte más vistosa de la ciudad, donde hay lugar de para prostitutas, criminales, o sea, es un libro...
Los bajos fondos,
exactamente. Y todos son de narrativa americana muy, muy potente, pero y de tres editoriales que yo creo que están ofreciendo a los lectores una narrativa que hasta hace poco no se encontraba en este país.
Dejo a Pablo Espina y a Manuel Enrique que te pregunten, abusamos de tu amabilidad, Bárbara, para que te pregunten algo relacionado con el mundo de los libros, que seguro que tendrán interés en conocer tu opinión. Manuel.
En primer lugar, espero que tengáis mucha suerte en vuestra aventura, que ya me parece un poco intrépido querer sacar adelante una editorial. Pero a mí me gustaría que, a raíz de una película, no sé si era una película reciente, el editor de libros, hace un par de meses tuvimos aquí a Héctor Abad Faciolince, que también ha iniciado una editorial en Colombia, en Medellín, en el cual va a hacer a dedicarse solo a escritores noveles de jóvenes de 19, 20 años. A mí me gustaría que emitieses una pequeña semblanza o algo así, que teniendo la ocasión de hablar por primera vez con un editor, el papel del editor a lo largo de, digamos, de los últimos años, ¿no? Parece que, me corriges si mi impresión es errónea, ¿no? Me parece que ahora los nuevos editores, los que sacan en editoriales pequeñitas fuera de la vorágine esa de Random House y todos estos, tratan de un poco de subsistir buscando las rarezas. Y yo no sé, yo siempre he visto al editor como un guía del escritor. Yo no sé si ese papel se ha perdido.
Pues yo creo que, a ver, yo previamente a montar esa editorial trabajé como editora freelance de una editorial importante. Yo creo que depende un poco de la persona que encuentres. O sea, yo he encontrado en grandes grupos un editor que lo entendía a la manera clásica, como en el libro Thomas Kuhn, que relaciona con la película de editor de libros, y que sí que, sobre todo los textos escritos en castellano, que sí pues vive el libro con el autor, le hace sugerencias y se implica de una manera muy especial, lo que sería, pues, como se dice en inglés, el editor. Pero luego es cierto que hay muchos que se convierten en meros, como se dice en inglés, publishers, que es básicamente cogen el libro pero no hacen un trabajo con él de mejorar el texto y de verdad de vivirlo y cambiarlo para que al lector le llegue un producto mejorado, sino muchos simplemente se limitan a escribir el manuscrito y a darle salida a la imprenta. Y yo creo que, bueno, que los editores pequeños y medianos, pues muchas veces lo que quieren, pues muchos se tienen que nutrir a lo mejor de recuperaciones y de obras clásicas, pero al mismo tiempo se hacen apuestas que los grandes grupos no se atreven a hacer porque no son rentables. Entonces, yo creo que lamentablemente ahora prima mucho los números, y en estos grandes grupos, sea, bueno, los que sean, Random Planeta además, pues yo creo que hay gente que tiene una verdadera vocación editorial, pero que en estos momentos no puede permitirse hacer ciertas apuestas que les encantarían. Entonces, yo creo que el romanticismo sigue estando, pero también creo que no solamente los grupos grandes, a lo mejor muchos editores lo han perdido, yo creo que también en las editoriales pequeñas hay algunos que tampoco lo tienen. pero sí creo que todavía hay editores a la vieja usanza que lo que quieren es, pues por ejemplo, los títulos en castellano, pues trabajar codo con codo con el autor y para mejorar el texto o para hacer sugerencias, pero siempre tiene que estar un poco en el anonimato. Al final el protagonista es el autor, nunca el editor.
Y antes de pasar a mi compañero Pablo, una pregunta. Para montar una editorial ahora todo ilusionante, supongo que seguirás creyendo en el papel, ¿no?
Bueno, absolutamente. Yo creo que esa es una de las principales razones que nos mueven a montar este tipo de editoriales, es porque queremos que la edición tradicional, que implica el papel, siga con vida. Y yo creo que para mí, por lo menos en mi experiencia, no puedo comparar la experiencia lectora del papel que es como o leer en un iPad o en un Kindle. El tacto, por eso para nosotros la elección, por ejemplo, del papel de nuestros libros es algo absolutamente fundamental, porque si uno no está cómodo con el papel, los que somos de verdad lectores de papel, ya es imposible. Creo yo que es muy difícil disfrutar igual de un libro.
No podemos desprendernos del olor a tinta, ¿no?
Hola, Bárbara. Buenas tardes. En primer lugar, expresarte mi admiración por esta nueva empresa, que la verdad, con los tiempos que corren, tenéis mucho, mucho mérito. Mira, la semana pasada nos proponía Tomás, a Manuel y a mí, hablar de libros y de nuestras preferencias o de nuestras propuestas. Y entre nosotros yo creo que la tendencia es a volver a los clásicos. Sigue, yo no sé por qué, en los que nos gusta leer, de vez en cuando nos gusta volver a los clásicos.
Desde luego.
¿A quién nos recomendarías? Porque la otra tendencia es de la vorágine de bestseller que tenemos ahora y la diversidad de tipología y temática de novela, ¿hacia dónde nos dirigimos en el futuro?
Pues yo soy una fiel defensora del regreso siempre a los clásicos, y porque yo personalmente creo que, bueno, la vorágine de las mesas de novedades es la que es, y muchas veces uno intenta estar al día y no siempre se acierta y se pierde títulos maravillosos que simplemente pues están en las estanterías de las librerías, pero no llaman tanto la atención. Yo creo que, pues, si uno puede, tiene que compatibilizar las dos cosas. Obviamente no se puede desencachar de la realidad, pero al mismo tiempo, pues, las raíces literarias, igual que para los escritores, yo creo que un buen escritor hoy en día, un joven, bueno, o contemporáneo, tiene que haber leído a los clásicos, sino para mí nunca va a poder llegar a ser un buen autor. Y, bueno, yo, por ejemplo, si tuviera que recomendar, bueno, es que hay títulos maravillosos, pero uno que yo siempre pues recomiendo y regalo es Los Maya, de Sae Queirós, que está editado por Pretextos, que es una novela maravillosa, no sé si habéis leído, portuguesa, que dicen que es como si fuera el Quijote portugués, bueno, o sea, de finales del 19 y principios del 20, un poco la decadencia de Lisboeta.
Sí, el autor sí, pero el título no.
Pues es una novela maravillosa, yo la verdad es que es un libro que regalo mucho. Y creo que todo el mundo en mi opinión, todo el mundo debe leerlo, y luego muchas veces después de terminarlo uno va a una cosa contemporánea y dice, menudo bajón de calidad.
Sí.
Pero bueno, yo la verdad es que en los clásicos hay cosas maravillosas.
Sí, sí, pero es que sin querer, ¿verdad? Yo creo que de vez en cuando nos da el impulso este de volver un poco para atrás para cargar las pilas, volver
claro
a los clásicos,
sí.
¿Verdad?
Yo creo que muchas veces uno, si lee muchas novedades y tiene muchos tropiezos seguidos, uno quiere ir a balón seguro, o sea, necesitar, bueno, a mí por lo menos me pasa, que obviamente pues no siempre se acierta y dices, pues yo necesito saber que con este autor voy a disfrutar y bueno, que la experiencia lectora va a ser estupenda. Y hombre, yo creo que hay clásicos que a lo mejor se han leído hace muchos años que hay que releerlos.
Sí, a mí me ha salido una urticaria ahora con los rusos, ¿sabes? Estoy dándole ahí a Tolstoy y demás, así que
entonces claro, es que siempre hay que volver a ellos, pero bueno, yo creo que bueno, la idea que tenemos nosotros entre editoriales pues compatibilizar un poco las dos corrientes, o sea, es, pues apostar por autores contemporáneos. Por ejemplo, nuestro tercer libro va a ser de un autor colombiano relativamente joven, que fue seleccionado por Bogotá 39 de los mejores autores en Latinoamérica, y queremos pues presentar autores contemporáneos que creemos que tienen mucho interés, pero también no porque digan es que las editoriales pequeñas se centran en libros clásicos o publicados hace muchos años, sino porque es que es importante tener en cuenta las raíces y no olvidar todo lo bueno que se publicó hace años, sino dar la oportunidad a los lectores de que disfruten con ellos.
En fin,
muy bien, muchas gracias.
Bárbara Pérez Espinosa, abogada, editora novel, que un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, espero no haberos aburrido demasiado.
No, todo lo contrario, haberte tenido aquí en Radio Colores en directo hoy, en este de miércoles a miércoles, en el que hablamos un poco de todo, fundamentalmente también de cultura y de libros. Larga vida a la navaja suiza, esto luego así, es una navaja multiusos, como tú nos anunciabas, que sirve para muchísimas cosas, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
A ti, Bárbara.
A ver qué tal nos va.
Seguro. Un beso. Que vaya todo bien. Suerte.
Un beso. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias.
Continuamos aquí en Radio Colores, en directo, con todos ustedes, cuando son las 6, ya... No, las 5 menos cuarto, las 6 menos cuarto, sí, de este,
de este
miércoles 8. Es que esto de estar con la hora canaria y con la hora española, no, perdón, peninsular, tiene lo que tiene. Les decía que estamos aquí de miércoles a miércoles, como cada tarde en directo, esta hora que consumimos aquí con Pablo Espina y Manuel Manrique. Acabamos de escuchar a Bárbara Pérez de Espinosa, se ha metido una aventura editorial... La Navaja Suiza nos ha estado dando su opinión sobre el objetivo, las pretensiones que tiene esta nueva editorial y que es un poco, a grandes rasgos, rescatar escritores que están ahí un poco en el rincón del olvido y que consideran los editores que merece la pena sacarlos a la luz. No solamente esos escritores que venden muchísimos libros, esos non-bestseller que están ahí anunciados en todos los medios de comunicación, sino estos otros editores autores que a juicio de los editores merece la pena que nos acerquemos a ellos. Y también nos ha aportado algunos títulos, como hicieron la semana pasada Pablo y Manuel, Mandolí y Pablo, por si quieren ustedes acercarse por su librería y encargarlos y asomarse un poco a esta literatura de la que nos ha hablado Bárbara Pérez Espinosa. Cerramos la puerta del cine, cerramos ahora la ventana del mundo de la literatura, del mundo de los libros. Mantenemos ese olor a tinta, libro en papel, que Pablo tanto defiende, y nosotros también, y creo que ustedes harán lo propio,
para hablar de cosas más cercanas, porque bueno, siempre hay noticias ahí que la actualidad local nos desvela de vez en cuando y ante las que reaccionamos de una u otra manera, unos con más vehemencia que otros, pero que no dejan de llamarnos la atención. Nos las va a acercar Pablo Espina.
Bueno, yo creo que todos lo hemos leído esta semana. Así yo destacaría principalmente la insistencia del Ayuntamiento, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de proseguir incumpliendo la ley de memoria histórica. Y, no sé, arroparse en artilugios y en veredas un poco confusas, diciendo que ellos no van a recurrir, pero si alguna asociación o algún particular lo pide, que le apoyarán. A mí me parece que es un fariseísmo y no se está cumpliendo la ley. Lo mismo que existe una doble moral a la hora de los argumentos que este sector está argumentando, ¿no? Entonces, si son víctimas del terrorismo de ETA, sí que hay que tenerlos en consideración, que me parece muy bien, pero si son víctimas del franquismo, pues no hay que tenerlos en consideración y hay que dejarlo todo tapado. Eso por un lado. Y por otro, se están haciendo las cosas a medias. Yo creo que no es tan difícil, si hay una ley, cumplirla y quitar de todos los callejeros y todas las nomenclaturas que siguen existiendo en muchos pueblos, y en pueblos como Paredes de Nava, Melgar de Yuso o Baltanás, que hubo ahí se abrió una fosa hace unos años, se hizo un homenaje y luego no ha pasado realmente nada, pero esas personas ya están sus restos en el cementerio como están las otras personas, pero todavía hay algunos callejeros y algunas nomenclaturas del callejero que ahí siguen patente. Y también lo que es más hiriente, algunos nombres de colegios con personajes de franquistas, sin ir más lejos, el colegio de Ampudia, que se tiene con de Vallellano. Y así iríamos citando. Yo creo que lo más sencillo sería cumplir la ley y todo quedaría arreglado, porque está demostrado que no pasa absolutamente nada, pero no termino de entender esa insistencia y esa doble moral a la hora de enfocar el hecho y a la hora de retrotraerse o recular para dar el paso.
Las cosas son bien sencillas. ¿Hace ya cuántos años llevamos de democracia?
Pues desde el año, en teoría, desde el año 78 que se aprobó la Constitución, ¿no?
Yo creo que todavía no ha llegado, pero bueno.
Está de camino, ¿no?
Está de camino, ¿no?
Me va a pasar con alta velocidad.
Yo creo que sigues pagando lo mismo, igual que siempre hay regustos del franquismo, porque no, la historia no se cierra, ¿no? O sea, de repente, a mí me hacía mucha gracia que el policía torturador el 19 de noviembre, el 21 de noviembre de 1975 dejó de torturar, ¿no? O sea, que todas esas cosas y toda esa gente del franquismo que se apartaron con miedo y luego se incorporaron a la vida normal sin pedir perdón, porque aquí el problema es que la derecha todavía no, la derecha y la derecha del partido gobernante no ha realmente repudiado la dictadura, y ahí tienen algunos personajes, algunos que incluso han sido presidentes honoríficos y miembros destacados de ese partido, han dicho que con Franco se vivía bien. Uh-huh. Y que Franco hizo una labor y que Franco, y esas son las consecuencias, ¿no? Se han cogido al eso de no removamos las cosas, no sé qué, no vamos a, como si volviésemos a realmente enfrentarnos en una lucha fratricida los españoles del 2017. Creo que se equivocan. ¿Por qué? Porque tapan sus propias vergüenzas, tapan sus propias vergüenzas. Y el franquismo no solo se alimentó cuando el tema de las calles con los militares y que fueron los principales del golpe de Estado, sino todo, con toda la gente que les apoyó, claro, con todas las clases altas y aristocracia y todo eso que apoyaron realmente el golpe de una manera o de otra, con la Iglesia que apoyó el golpe y todavía no ha pedido perdón. O sea, que seguimos ahí y después de 40 y tantos años seguir con lo mismo es triste. En cuanto a lo que tú dices de cumplir la ley de la memoria, primero hay que dotarla financieramente y económicamente para que realmente se cumpla, pero ellos no la quieren. No tienen ni el valor para haberla derogado.
Claro, es lo que te voy a
preguntar. No tienen el valor para haberla derogado, pero sí han dicho, bueno, si la apartamos ahí.
Y posibilidades anteriores.
Y ya está. Y con decir que no revolvamos todo. No, bueno.
Y no dotarla de un presupuesto para, claro, que al menos se lleve a cabo, pues claro.
Y además es que eso me parece que es falsear la historia.
Bueno, eso es evidente.
Es que eso es falsear la historia. Es que realmente, bueno, pues hace poco leí el libro de del cacique de Grijota, de a fascista, me parece que se titula, de Abilio Calderón, hecho por unos estudios y el resumen de un periodista argentino.
No de sobre Abilio Calderón.
De un periodista asturiano, perdón, que vivió el golpe de Estado en Valencia. Y la gente que fusilaron, que no eran simplemente republicanos, que es que parece que cuando hablas con alguien que no conoce un poquitito, parece que todos los eran todos
rojos
izquierdistas, pero no, señor, al señor Peñalba, que era arquitecto, alcalde de Palencia y que fusilaron, simplemente era republicano, demócrata, ¿no? Y además republicano, y por decirlo de alguna manera, y con propiedades y dinero. Que no era como se parece que se
estaría
viene
más al lado de la FEDA que de cualquier partido.
Exactamente,
de
sin embargo, su ideología era de la República. La República no claro. Solo fue de rojos, la República principalmente fue de gente que creía más en la democracia que en la
monarquía. Ese ha sido un discurso que manejó siempre muy bien la derecha tradicional, de claro, intentar asociar republicanismo o república a izquierdas, cuando no es así, ¿no?
Exactamente.
Uno puede ser.
Y al demonio.
Bueno, también, claro. Efectivamente.
Y eso es triste, o sea, todavía que andemos así, que haya gente como el alcalde de Palencia o gente de joven, por decirlo de alguna manera, que todavía use argumentos de épocas de hace 50 años, triste.
Y peor que los argumentos son los silencios, que es claro, decir, ahí está una ley, pero para no aplicarla no hagamos nada, que se quede ahí. Tenemos que dejarle hablar del campo a Manuel, que nos quedan 6 minutos, pero ¿alguna noticia más queréis contarnos, algo más de Palencia?
Nada, me sentó muy mal que el periódico AS, a nuestro Sergio Asenjo, le llamara palenciano, el portero palenciano.
Que está en Castellón, joder.
Vamos a ver, vamos a llamar a la redacción de AS y le vamos a... A llamar, es decir, no, ¿cuál es el gentilicio de Palencia? No es palenciano.
Sí, por supuesto. Bueno, hay alguna noticia más, pero yo creo que merece la pena el que escuchemos el tema del campo.
Bien, no, pero esas dos noticias están muy bien. Eso de que, en fin, además, caramba, no nos tenemos que quejar aquí a pie de barra, hay que sacar fuera nuestra queja. Sí, oigan, bueno, de una vez por todas.
Funcionó por las redes, ¿eh?
Bueno, es la ventaja que tiene Internet.
O sea, que aunque somos pocos, todavía tenemos acceso a las redes.
Sí. De momento, no te vayan a aplicar.
Eso es porque no vives en el medio rural.
No te vayan a aplicar la ley Mordaza y no por imposibilidad física, sino por otro tipo de imposibilidad.
Mira, ahora que decimos en el medio rural, mira, va a venir...
Tienes 4 minutos para hablar del campo y de lo...
Para hablar del medio rural y del ensayo ese de la España vacía, el día en marzo, a finales de marzo, me parece que es el día 30, porque lo voy a presentar yo, viene el Sergio del Molino, a la librería Ateneo, ya diré más o menos, y viene a presentar el libro y le presentaré yo. Y a raíz de que...
Oye, a ver si lo tenemos para Radio Colores.
Vale, intentaré a ver cómo está. Vamos, cómo está, como si viene, si de venir, no lo sé.
En tus manos lo dejamos.
Vale, no se me olvidará Radio Colores. Y es que realmente el tema de, antes de hablar del tiempo, que bueno, que parece que camina despacito, pero camina hacia la lluvia. El tema de... siguen insistiendo con el... hace poco, el sábado creo que salió una página del País sobre la España vacía. Venía un mapa que reflejaba exactamente el número de municipios de menos de...
Demoledor.
Demoledor. Pero el problema sigue siendo igual. O sea, yo siempre cuando recurro siempre digo que para decir una mentira usa números. Porque el problema no es los censados, el problema es los residentes realmente.
Claro.
Esos residentes. Y si hiciésemos una encuesta realmente de los residentes en las épocas duras del año...
De invierno.
Sería más trágico. Ajá. Todo eso. Sería más trágico, no hay salida. Y sin embargo no hacen nada más que hablar los políticos, organizar, vamos a dotar económicamente de proyectos que no van a ningún lado. En cuanto al campo,
el enésimo proyecto sería, porque vamos, van tantos proyectos.
Campo, yo sigo diciendo...
Perdón, lluvia de febrero llena granero.
Eso, ya se lo va aprendiendo. Te iba a decir uno de... sobre los truenos que tronó en febrero, pero bueno, lo dejaremos. Va a hablar... He leído esta noticia celebrándose ahora el Agraria, la Feria de Maquinaria Agrícola allí en Valladolid. Dos temas que, bueno, para el medio rural, en un lado pueden ser importantes, que es el tratar de impulsar otra vez el cultivo de la remolacha, que yo creo que fue una de las mayores estocadas que se dio al campo castellano por la cantidad de empleo que generaba y de servicios que generaba, no tantos como hace 30 años, pero seguía habiendo una dependencia de ese cultivo en determinados pueblos y esperemos ahora se acaban los cupos, esperemos que el ministerio, la Junta de Castilla y León ha dado una nueva ayuda. Esperemos que la remolacha se vuelva a ver abundantemente en nuestros campos, ¿no? Y luego el tema de hoy salía en las noticias el gerente de la empresa Fendt de tractores alemana, salía un monstruo de tractor. ¿Y cuánto cuesta? 360.000 euros más IVA, más el 21% de IVA.
Que es en alta definición.
¿No? Y les ves por estas calles. Ya. Pero al final la noticia acababa con la siguiente frase. Bueno, el problema es que logremos que los jóvenes se incorporen. Ese sigue siendo el problema. O sea, cuanto más maquinaria, más capacidad de aumento de explotación, pero la edad del que lleva el tractor va cayendo y no se incorporan los jóvenes. Oye, los jóvenes no quieren el campo.
Tráete un miércoles a un joven agricultor y hablamos aquí con él del campo. Dedicamos un monográfico a la juventud y el medio rural.
¿Cómo
¿no?
era? Saldré como Diógenes a buscarlos en la linterna. Porque bueno, depende
alguna habrá, ¿no?
En el campo de jóvenes tiene que ser a partir de 50, más o menos.
En fin, que tenemos que terminar. Se ha consumido ya la hora que dedicamos todos los miércoles a estar con ustedes en directo, este ratito donde contamos cosas que consideramos interesantes. Hoy creo que hemos tenido un programa mayoritariamente cultural, pero que ha estado muy bien. Hemos intentado acercarles otras cosas que habitualmente no les acercamos. Sean felices y recuerden, lluvia de febrero llena el granero, como bien nos aproximó la pasada semana y lo tenemos presente nuestro amigo Manuel Manrique. Fue un placer estar con ustedes. Les dejamos ahí, al otro lado del micrófono, de la radio, de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. Disfruten antes de que llegue la helada.